Tenemos hoy el gusto de charlar un ratito con Arturo Sosa Abascal, es el general de los jesuitas, el general en el mundo de los jesuitas. Arturo Sosa, buenos días, encantado de saludarle, ¿cómo está?
Encantado de estar por primera vez aquí en las Islas Canarias y en esta emisora que realmente nos ayuda tanto en tantas partes del mundo.
Es usted el primer no europeo que llega a ser general de los jesuitas, ¿no?
Así es, y creo que no es por casualidad, porque la Compañía de Jesús en los últimos años ha vivido, los últimos 100 años, ha habido realmente un cambio demográfico interno muy importante. O sea, la Compañía de Jesús era numerosa, muy numerosa y muy importante en Europa y en Norteamérica, y ahora prácticamente la Compañía de Jesús se ha trasladado en el número de jesuitas a América Latina, a África, a Asia, que hoy son muchos más jesuitas de esas zonas que de Europa.
Claro. Bueno, Arturo Sosa, aunque yo creo que ya por la forma de hablar muchos oyentes lo habrán intuido, es venezolano, aunque es descendiente de un abuelo español, ¿no?
Que emigró. Uno de mis abuelos españoles, Marcelino Abascal, que nació en un pueblito cerca de Santander, llamado Liérganes.
No. Bueno, como usted sabe, pues aquí tenemos muchos canarios que tuvieron que emigrar a Venezuela en la época en Canarias de dificultad, y ahora pues lo que estamos viendo es muchos venezolanos que, debido a la situación de Venezuela, vienen a Canarias, ¿no?
Pero además, debo decir que los canarios fueron a Venezuela no solo por la dificultad de las Canarias, ¿no?, sino porque eran, cuando se hizo un estudio, varios gobiernos trabajaron el tema de cómo mejorar la calidad del trabajo, la calidad de la agricultura, la calidad, y buscaron diversas poblaciones que podían ayudar ahí. Y se llegó a la conclusión de que los que mejor se adaptaban a las condiciones de Venezuela eran los canarios. Entonces, hubo una política efectiva de querer traer canarios a Venezuela para compartir la cultura y compartir los modos de vivir.
Sí, sí. Bueno, y se repite esa escena, ¿no? Porque fueron muchos canarios con ganas de trabajar a Venezuela.
Y se quedaron
allí. Ahora algunos han vuelto por las circunstancias. Y ahora estamos viendo también cómo hay muchos venezolanos que vienen aquí con ganas de trabajar,
¿eh? Así es. Bueno, es que eso es una cosa. El migrante no va de vacaciones, ¿no? El migrante va a trabajar.
No.
O sea, el que migra es porque necesita encontrar mejores condiciones de vida y va dispuesto a hacer lo que sea.
Arturo Sosa, ¿usted cree que Venezuela tiene solución?
Claro que tiene. Y la solución de Venezuela está en los venezolanos y en la ayuda que se pueda recibir de otras partes del mundo. O sea, nosotros tenemos una tradición de vamos a decir, que salir de abajo muy larga. Desde los antiguos indígenas, después la colonia, las guerras de independencia, las crisis que hubo en el siglo XIX y el siglo XX, llegamos a tener una conciencia democrática muy fuerte que no se ha perdido, que ahí está. Y bueno, pero y habrá que buscar la manera de hacerlo. O sea, yo creo que el pueblo venezolano tiene deseo muy fuerte de recuperar esos espacios democráticos y de desarrollo humano integral que se han perdido.
¿Y el estado de salud de la iglesia en Venezuela cuál es?
Bueno, pues era que la iglesia en Venezuela, como en otras partes del mundo, fue prácticamente desapareció. O sea, una de las consecuencias de la presencia, sobre todo de la hegemonía liberal, de la ideología liberal en el siglo XIX, fue la desaparición de la iglesia. En Venezuela fueron expulsados todos los obispos, cerrados todos los seminarios, todos los religiosos. La iglesia recomenzó en Venezuela a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, y hoy tenemos una iglesia con una presencia muy, muy, muy en la raíz de la gente. O sea, hoy tenemos una iglesia, como solemos decir en América Latina, popular. Popular no en el sentido que tenga una gran popularidad, sino que está metida en el interior de la gente, de la población, con una fe que va creciendo. O sea, sigue siendo la iglesia, posiblemente, además, una iglesia estimada por la gente, ¿no? y por eso no siempre estimada por quien tienen que dirigir.
Claro. Bueno, estamos hablando con Arturo Sosa Bascal, que es el general de los jesuitas en el mundo. La Compañía de Jesús es la orden religiosa más numerosa de la Iglesia. Me decía ahora Arturo Sosa que están en torno a 14.500 miembros, de los cuales pues unos 11.000 son sacerdotes, ¿no? Pero una cosa muy positiva es que aunque han descendido el número de jesuitas, la participación laica ha aumentado y gracias a eso tienen ahora mismo más obras y llegan más a más gente, ¿no?
A más gente y en más lugares. Hoy en día la compañía de la verdad tiene una flexibilidad mucho más grande que en el pasado, y también aprovecha los medios que hay a disposición hoy para hacer presencia, y además le ha dado muchísima importancia a vivir juntos la misión con otras personas que también tienen capacidades, incluso más capacidades que muchos jesuitas, para la educación, para las obras sociales, para el trabajo pastoral, y eso ha enriquecido la vida de la compañía de una manera fantástica, pues, ¿no? Y ahí tenemos un gran deseo de seguirlo haciendo y también un gran desafío de poder responder a la expectativa que se ha ido creando de esa participación, que tiene que ver también con el proceso que la Iglesia está tratando desde después del Concilio Vaticano II y con el Papa Francisco mucho más profundamente de que sea una iglesia laical, sea una iglesia donde el sujeto es el cristiano, es el bautizado, que está comprometido con la vida. Pero tengo que decir una cosa que resulta importante. La presencia de la compañía en los últimos 40 o 50 años ha crecido, incluso las vocaciones jóvenes han crecido en países donde los cristianos son minorías. La India, por ejemplo. La India hay 4.000 jesuitas. Y los cristianos en la India no llegan al 2% de la población. O en África, la mayor parte de la presencia de los jesuitas en África es en países donde hay mayorías musulmanas o en Indonesia. Y en esos países la colaboración no es solamente en nuestras obras educativas, sobre todo en las obras educativas, no es solamente con otros cristianos, es también con otras personas que no condividen el cristianismo, pero que condividen la misión educativa. O sea, por ejemplo, en la India tenemos centenares de escuelas, y una, por supuesto, la mayor parte de los estudiantes no son cristianos.
Pero aprecian la educación de los jesuitas.
Exacto, ni las familias son cristianas. Una muy buena parte de los profesores, maestros, no son cristianos.
Pero eso mismo Arturo Sosa interpelará a esas personas, dirá, claro, ¿cómo es posible que esta gente que no comparte mi religión me ayude a crecer como persona?
Así es. No, entonces, digamos, eso también le da una complejidad a la misión, y además, porque además está... No solamente está prohibido, más que no es el estilo. No se hace proselitismo, no es que yo te condiciono. O sea, si tú quieres venir para esta escuela, tienes que hacer... No, todo lo contrario. O sea, cada quien...
Puertas abiertas.
Sí, cada quien que se desarrolle en su propia cultura, en su propia religión. Habrá gente que se haga la pregunta y la respuesta sea yo me quiero hacer cristiano, otros no. Pero igualito han aprovechado el carácter humano. Pues es que el cristianismo no se puede distinguir de lo humano. O sea, el verdadero cristianismo es humanizador. Entonces no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con el hacerse persona.
No. Y ahora que está diciendo usted esto y está nombrando esos países, ya ha visto usted que bueno, que en Canarias estamos ante un fenómeno migratorio que de nuevo está repuntando, ¿no? Con 14.300 personas en lo que va de año. En 2020 pues tuvimos 20.000 personas también. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo con Lampedusa, que han llegado pues en 3 días 10.000 personas, cuando la población de esa islita ahí en medio del Mediterráneo es de 6.000. Esto no hay quien lo pare, ¿no? Este fenómeno migratorio de la gente buscar una vida mejor, ¿no?
Pero es que además Europa necesita la migración. Yo voy a aprovechar mi condición de no europeo para llamar la atención a los europeos. O sea, los europeos fueron migrantes. O sea, ya antes recordábamos a los canarios, pero si hablamos de los españoles en general, y no hace tantísimo tiempo, ¿no? Porque por las cosas de la, por las guerras mundiales, por las revoluciones que ha habido en todas partes. No digamos nada de los italianos, no digamos, o sea, cuántos italianos, cuántos españoles fueron a América Latina, fueron a América del Norte, por las mismas razones que ahora vienen aquí. Entonces, bueno, no una cosa muy importante para los europeos es no perder esa memoria. O sea, que la Europa de hoy, en gran parte, se debe a los que se fueron. Porque eso no, los que se van no abandonan a sus países de origen, mucho menos, porque no solamente van a mejorar su vida, van a mejorar la vida de sus familias que se quedan en el país de origen, y eso es un y lo hacen, o sea, eso funciona de esa manera. En este momento, Europa tiene una crisis demográfica tremenda, ¿no? En estos días, escuchando la televisión en Italia, venía ese que, bueno, que se ha duplicado el número de migrantes que han llegado por Lampedusa, que han llegado por el Mediterráneo. Eso lo decían en este programa. En el programa siguiente decían hablaban del problema de la despoblación de Italia, y que dentro de 10 años no va a haber suficiente mano de obra para mantener en los niveles de desarrollo y de industrialización que hay en Italia. Y no quieren hacer
El cruce de la información.
O sea, estos migrantes que vienen con ganas de trabajar, como comentábamos antes, ¿no? Vienen con ganas de trabajar. Entonces, intégralos. O sea, aprovecha. No,
bueno, el problema que tenemos aquí, Arturo, es que estas personas que vienen en patera o en cayuco, pues arriesgan sus vidas, ¿no? Porque hacen la travesía más peligrosa del mundo desde el punto de vista de la inmigración, ¿no? Entonces, no sé si habría que buscar fórmulas de echarle una mano, como está haciendo la Iglesia en el continente africano, para que ellos puedan salir adelante, o buscar fórmulas de traerlos que no tengan que arriesgarse a coger una embarcación y dejarse la vida en el agua, ¿no?
Pero entonces, claro, pero cuando uno oye escuchar a algunos gobiernos europeos, hablan exactamente de lo contrario. O sea, hablan a ver cómo les bloquean, o sea, que no se monten en la patera. Sí, pero es que el que atravesó desde el sur de África hasta Libia, se monta en la patera o se va nadando, pero no va a volver. Entonces, no, el problema no es bloquearlo allí, el problema es cómo tú generas una política real de decirle, bueno, vamos a integrarlo, vamos a clasificar qué es lo que hace falta. O sea, esta persona tiene experiencia de agricultores, tienen experiencia en el trabajo mecánico, hay gente con trabajo con formación universitaria, que yo he conocido varios que con formación universitaria que llegan, que después de unos caminos increíbles llegan a Italia y son ingenieros, son médicos. Bueno, aprovecha, o sea, genere una política que permita que la migración no sea ilegal, ¿no? No sea por medios que donde la gente no solamente arriesga la vida, sino que la pierde. O sea, porque nadie sabe la cuenta de cuánta gente ha muerto en el Mediterráneo en los últimos años. Nadie la sabe ni se sabrá nunca, ¿no? Y que además eso está, el tema de la migración que tiene todas las causas que tiene, y además en cierto modo es un derecho de las personas de buscar una vida mejor. Hay que relacionarlo, y tampoco se relaciona siempre a uno de los dramas más grandes del mundo actual, que es el tráfico de personas. Sí. O sea, eso se ha convertido en un gran negocio. El tráfico de personas es más lucrativo que el narcotráfico. Y esas pateras no son casuales. O sea, no llegar ahí supone que ha habido en el medio un gran tráfico y recursos
en manos de las mafias, ¿no?
Absolutamente inescrupulosas. Sí. O sea, que no les importa la vida. Y no hablamos únicamente porque aquí, por supuesto, porque estamos más cerca, nos pega lo del Mediterráneo, pero la frontera con los Estados Unidos. Yeah. O sea, la frontera con los Estados Unidos, por Centroamérica, pues por América, porque alguna gente viene de África, pasan a Brasil. De Brasil atraviesan el continente latinoamericanos, entran por el Darién, o sea, por Colombia, por Panamá, llegan a los Estados Unidos. Gente de Afganistán, ¿no? Gente de varios países de África. O sea, el nivel de desespero es tal que hacen esas travesías inmensas. En la frontera con los Estados Unidos, el drama de los de los muertos, el tráfico, allá los llaman coyotes, ¿no? De los que hacen ese trabajo de aprovecharse para tener unas enormes ganancias de la necesidad de la gente que ha hecho esos caminos tan largos.
Sí. Arturo, hablábamos antes de las líneas, de las iniciativas educativas de los jesuitas. Aquí en Canarias tenemos una de las que nos sentimos muy, muy orgullosos, que además ha tenido proyección internacional. Ahora nos contará usted en qué países se está replicando, y es Radio ECA, ¿no? Por el que han pasado millones de personas, y estamos pues encantados de que estos 60 años hayan servido para formar a muchas personas, que les ha cambiado la vida Radio ECA, ¿no?
Bueno, Radio ECA fue una iniciativa, realmente una intuición muy, muy creativa, pues, ¿no? Ante la necesidad educativa y la imposibilidad de crear escuelas, porque una escuela no se crea de la nada, pues se creó casi que de la nada, se creó de las ondas hercianas, pues, ¿no? Y ha hecho posible un instrumento como la radio, que es un instrumento además que ha tenido y todavía tiene en muchos países del mundo una capacidad de penetración tremenda en la población, un buen instrumento educativo. Por supuesto, yo estoy más que conectado con esa experiencia de Radio ECA, porque yo soy del país donde nació Fe y Alegría. Fe y Alegría nació cerquita de mi casa. Entonces, Fe y Alegría nació y también aprendió de Radio ECA a utilizar la radio como sistema educativo. Hoy solamente en Venezuela hay 25 emisoras educativas que usan un sistema adaptado, pero parecido al que utilizó siempre Radio ECA y en toda la América
¿Y Latina. ¿Tuvo la inspiración en Radio ECA?
Claro, pero el padre Velas, que es el fundador de Fe y Alegría, vino a aprender cómo lo hacían y mandó gente a entrenarse en Radio ECA. Por supuesto, después se va adaptando y se va buscando a la realidad.
A la
realidad, pues, ¿no? Y ahora, bueno, ahora me acabo de encontrar aquí en Radio ECA con gente de África que están aprendiendo el método, pues, ¿no? Y en África también la radio es un instrumento sumamente importante, porque todavía en muchos países del mundo la cobertura de internet no alcanza a la mayor de la parte de la población. Para poder utilizar como un recurso alternativo en educación, la radio sigue siendo un instrumento necesario, conveniente. Entonces, bueno, la red de Fe y Alegría en América Latina hoy, que además es una radio educativa, pero también es una radio con presencia social importante, o sea, es una radio que crea opinión.
Bueno, y de momento, aunque los aparatitos estos se han ido abaratando, pues siempre será más barato comprarse una radio de FM, ¿no? Que
sí, bueno, pero
que la cobertura llegue, claro.
La mayor parte son FM, porque pues esos son 25, porque tienen, pero trabajan en red, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que los aparaticos, el móvil funciona como radio, funciona como teléfono, funciona como
tele,
noticia,
¿no?
Como tele, funciona como todo. Y entonces se utiliza también para eso.
Sí, sí. Arturo Sosa, como les vengo contando a los oyentes que están escuchando ahora mismo la cadena COPE, es el general de los jesuitas. ¿Eso es verdad que ustedes mandan mucho en la iglesia, Arturo?
No mandamos absolutamente nada. No mandamos nada. La iglesia, nosotros somos al contrario. O sea, la Compañía de Jesús nace para ayudar en la iglesia. Y eso es una cosa que a veces se quiere como distorsionar, pero los jesuitas, los primeros jesuitas, que eran 10, o sea, Ignacio y los 9 primeros compañeros, cuando dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, queremos formar un grupo. ¿Qué hicieron? Se fueron a Roma y le dijeron al Papa, aquí estamos nosotros, haga de nosotros lo que le parezca mejor. O sea, estamos dispuestos a que nos use
para lo que usted necesite.
Para lo que usted necesite. Y así nace la Compañía de Jesús. Y eso está muy metido en el ADN de la compañía. O sea, la compañía no nace para ser ella misma, nace para ayudar en lo que sea a la gente. Y esa es la expresión que se usa en todos los documentos iniciales. Ayudar a las ánimas. Ayudar a las ánimas es la expresión del siglo XVI para decir ayudar a las personas.
¿Y tener un papa jesuita les ha servido para echarles un empujón o para pedirles más trabajo?
Para pedirnos más trabajo, sí. Tener un papa jesuita primero es una cosa muy que ha sido muy sorpresivo. O sea, la compañía nunca ha pretendido ni siquiera el episcopado. Además, es una cosa que también aprovecho para decir, a los jesuitas hacemos un voto de no ser obispos, o sea, de no aceptar el episcopado. Se acepta el episcopado cuando el Papa lo impone.
Porque no le queda otra.
Por razones de misión. O sea, los obispos jesuitas, lo que ha habido obispos jesuitas, es en situaciones en que no es posible conseguir a alguien que pueda hacer el trabajo. ¿No? Entonces, bueno, que haya un Papa jesuita es una tremenda sorpresa. O sea, no entra dentro del horizonte. Y por supuesto, ni por el talante de la compañía, ni por el talante de la persona que es Papa en este momento, es para beneficio de la compañía, todo lo contrario.
Bueno, si alguien nos está escuchando, ¿no? Y a lo mejor sabe poco de los jesuitas, y hoy que pues tenemos la suerte de entrevistarlo a usted, ¿no? Dice, ay, ¿esto qué es de los jesuitas? ¿Usted cómo explicaría qué es un jesuita?
Bueno, un jesuita es una persona que en primer lugar tiene una experiencia de encuentro personal con el crucificado resucitado. O sea, el ser jesuita nace de sentirse de verdad enamorado de Jesucristo. Y enamorarse de Jesucristo es enamorarse de su cruz y enamorarse de su misión. Y eso lleva a que esa persona decide: yo quiero que mi vida, que el sentido de mi vida sea acompañar a la misión que Jesús le encomendó a la iglesia. Y entonces, bueno, se asocia a este cuerpo que se llama, por eso se llama Compañía de Jesús. O sea, los primeros fundadores fueron muy insistentes en el nombre, y que no se asociara ni con la persona, ni con lo que se hace, ni con el trabajo. O sea, es un grupo que se pone al servicio de la misión de Jesús y que se hace compañero para eso, para hacer eso. Y después, bueno, por supuesto, ha tenido una característica importante en ese sentido de la profundización en la experiencia espiritual, y por eso los jesuitas siempre han estado vinculados a los ejercicios espirituales, al formar en esa línea, pero también ha tenido como la otra pierna con la que camina la compañía, que es el trabajo intelectual. O sea, los jesuitas, esos mismos fundadores, eran todos universitarios. O sea,
gente con cabeza.
Gente con cabeza bien formada, y que entendía que la ciencia y que el conocimiento es un instrumento importantísimo para la misión, y por eso se ha desarrollado en el área de la educación, en el área de investigación, en el área del trabajo social, de una manera muy muy sistemática y muy profunda, pues, ¿no? Entonces, digamos que un jesuita es uno que tiene en el corazón esa experiencia de Dios, y que camina con esas dos piernas. Camina con la pierna de la profundidad espiritual y con la pierna de la profundidad intelectual.
Arturo Sosa Bascal, general de los jesuitas en el mundo. Le agradezco mucho este ratito de conversación y me alegro de conocerlo y de saludarlo.
Lo mismo para mí, y les deseo todo lo mejor a COPE y a ECA en su trabajo.
No, somos primos hermanos,
Primos hermanos. Bueno, somos más que primos hermanos, somos hermanos. O sea, sin fin de cuentas, es la misma comunidad eclesial, es la misma familia, las dos, y cada quien hace lo que le corresponde en ella.
Muchísimas gracias, Arturo.